Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy recibimos a Iñaki Anasagasti con nosotros, ex senador por Vizcaya, allí en Madrid, y también, por supuesto, ex portavoz del Grupo Vasco, ex portavoz parlamentario. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon?
Hola, Egunon.
Bueno, Iñaki, 45 años y un día después del 23F, el Consejo de Ministros acaba de aprobar la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado. Iba a decir de Antonio Tejero, pero igual me quedaba corto, ¿no? Porque ¿habrá algo que nos vaya a sorprender a estas alturas?
Me cuesta creerlo, ¿no? Porque han pasado 45 años, como bien has dicho, y acuérdate lo que pasó con los archivos de Bárcenas, que el PP los destruyó. Por tanto, yo creo que como era comprometedor la postura de la ley, ha hecho todo lo posible y lo imposible para evitar cualquier alusión o que se pueda seguir la pista, ¿no? Porque yo estoy absolutamente persuadido de que el rey fue el que, telón de fondo de ese intento de golpe de Estado, la prueba está en que fue Alfonso Armada, que había sido su preceptor, y él lo trajo de Lleida a Madrid como segundo jefe del Estado Mayor, el que de alguna manera quiso liderar un gobierno presidido por un militar.
Bueno, yo recuerdo, y no hace mucho, que publicabas un artículo, ¿no? Precisamente hay que blanquear al responsable del 23F y la fotografía era la de Juan Carlos.
Así es. ¿Por eso? Sí, no, porque yo tuve una experiencia, la primera experiencia que tengo del 23F, aparte de que estaba yo aquí en Bilbao, había estado en Guernica con el acto aquel donde los parlamentarios de Ribatasuna cantaron a Eusko Udalia, lo sacaron, y aquello se consideró una afrenta tremenda por parte de la derecha, la ultraderecha, que siempre estaba ahí, y el ejército, y eso fue quizás el detonante, la gota del vaso de agua. Pero yo, en una recepción de estas, de las tantas que hay en Madrid, antes se celebraba el 24 de julio la onomástica del rey en el Palacio de Oriente, y bueno, pues estaba allí con un grupo, y se me acercó el que había sido ministro de la presidencia con Elías Navarro, Antonio Carro, ¿no? Era un abogado del Estado. Y este señor estaba en la Comisión de Defensa, yo también estaba en la Comisión de Defensa, coincidíamos, hablábamos superficialmente, y de repente me dice: mira, el pobre del 23F es este, señalando a Juan Carlos. Y dije: ¿y por qué? Bueno, por una cosa muy sencilla, ¿no? Porque el rey, pues muere Franco, tenía todos los poderes, los va delegando, y elige a Adolfo Suárez, y de alguna manera Adolfo Suárez fue el lápiz con el que iba escribiendo la historia. Hasta que se convocaron elecciones democráticas el 15 de julio, junio del año 77, y entonces Adolfo Suárez tuvo toda la legitimidad democrática del voto popular. Y entonces empezó a distanciarse de alguna manera del rey, porque el rey quería hacer lo que le daba la gana, y Adolfo Suárez pues era el presidente del gobierno. Y entonces empezó a haber una gran tirantez. Y claro, no hay que olvidar también que ETA actuaba, mataba militares y mataba policías. Y luego se había producido la negociación del Estatuto de Autonomía de Guernica y luego el catalán. Todo eso junto hizo una mezcla, porque el ejército era el ejército de Franco. Había muerto Franco, pero el ejército estaba intacto. Y entonces algunos aventados pues iban donde el rey a reclamarle que eso no podía seguir así. Y el rey les decía: sí, señor, el culpable de todo es Adolfo Suárez. Y ahí se inicia la Operación Armada, que no es más que un intento de un gobierno militar, como había sido de Gaulle en Francia con Argelia. Y entonces, bueno, le dio ánimos. Y por eso le dijo a aquel hombre lo que me dijo, ¿no? Y me llama la atención que en el último libro del rey, La Concordia famosa, ¿no?, dice que el culpable y que fue traidor fue Alfonso Armada. Cuando recordarás que en las escuchas que le pusieron Bárbara y le puso al rey, el rey decía que el pobrecito Armada se había portado estupendamente, pues con la boca callada en la cárcel, ¿no? Por tanto, todo eso vas uniendo y dices: bueno, esto está más metido aquí, está de hoz y coz este hombre.
Bueno, también es verdad, en el último de los libros es que hay unas cuantas mentiras que yo no sé, se han aceptado sin más, ¿no? Eso, por ejemplo, de que él llamó a las capitanías generales, no llamó él, llamó Sabino Fernández Campo, porque así lo había reconocido precisamente, ¿no? El que ocupó la Secretaría General de la Casa Real en su momento.
Pero fíjate, con la gravedad de que Alfonso Armada había sido preceptor del rey, ¿no?, y estaba en la Casa Real como jefe del cuarto militar. Y entonces, en la campaña electoral antes del 15 de junio del 77, utilizó papel con el escudo de la Casa Real. Entonces Sabino Fernández Campos lo sacó de Zarzuela y lo mandó a Lleida como un gobernador militar o un cargo militar, ¿no? Y lo que quería el rey era traerle a Alfonso Armada. Y insistía muchísimo ante Adolfo Suárez que tenía que venir Alfonso Armada como segundo jefe del Estado Mayor a Madrid. ¿Por qué? Bueno, para toda esta operación. Y entonces, Alfonso Suárez pues, se negó. Y cuando dimite, aprovecha ese lapso de tiempo en que dimite a Alfonso Suárez y el ministro de la Defensa era Agustín Rodríguez Sahagún, y le obliga a Agustín Rodríguez Sahagún a traer a Alfonso Armada de Lleida a Madrid. Por tanto, vas uniendo todo eso. Y luego también nosotros tenemos una experiencia como partido, ¿no? En un momento determinado, yo hablé con Marco Vizcaya y le dije, oye, ¿a vosotros no sabéis nada? Y me dijo, bueno, nosotros bueno sabíamos porque a mí me contactó Alfonso Guerra, en nombre del Partido Socialista, a ver cómo vería el PNV un gobierno presidido por un militar. Entonces yo le consulté a Javier Arzallus, que era el presidente del PNV, y Javier Arzallus, con aquella retranca que tenía, me contestó, oye, diles esto, ¿y por qué no por un obispo? ¿No? Pensando que aquello era pues una charlotada más, ¿no? Que no tenía ningún sentido. Yo recuerdo, yo estaba al lado de Javier Arzallus cuando se produce el 23F, estábamos en Márquez del Puerto, escuchando la radio en directo pues la votación de Carlos Otelo. Pasa lo que pasa, y me dice, te dije, esto es un país de Panchuvilla, un ejército de Panchuvilla. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, y luego también tengo otro input, que es el haber leído el Der Spiegel, y me lo enseñó el propio Javier Zayo, que todas las semanas leía Der Spiegel, el informe que hace el embajador alemán. El embajador alemán era embajador pues en tiempos del golpe de Estado. Entonces ya pasa su pedido de embajada y tiene que volver a Alemania y hace un informe. Entonces, en el informe ese destaca la conversación que tiene con Juan Carlos en la Zarzuela, que lo que más le llamó la atención fue el desdén con que utilizaba Juan Carlos hacia la figura de Adolfo Suárez, diciendo que el culpable del 23 había sido Adolfo Suárez porque no había ido demasiado lejos con los estatutos y no había hecho lo suficiente en un momento. Y eso está publicado. Por tanto, bueno, yo creo que lo que puede salir, pues igual, un hilo que tú puedes estirar, y sobre todo la trama civil, porque ahí está De Hoz y Coz, Luis Marianzón y todos los medios de la derecha más dura, ¿no?
Sí, que algunos se pusieron firmes nada más provocar aquello, ¿no? Nada más provocarse la entrada de Tejero, algunos ya se pusieron a las órdenes. Eso está claro, sí, sí. Además, ¿no?
Y luego sacaron solamente esa trama civil a García Carrés, que era un procurador en corte, pues un hooligan, ¿no? De Tejero.
Le hemos escuchado algunos audios que dices, bueno, la España cañí, pero de lo más natural.
Tremendo. Y además, conociendo Madrid un poco, bueno, estaban todos aplaudiendo, no con las orejas, pero fehacientemente, ¿no?
Sí, el problema, Iñaki, es que 45 años dan para mucho, incluso para que el propio CSID elimine las pruebas, ¿no?
Durante ese tiempo. Absolutamente. Y sobre todo, que nadie entiende cómo se puede producir un intento de golpe de Estado de esa envergadura sin que no conocía el CSID, para que estaba el CSID, ¿no? Por tanto, el CSID estaba de hoz y coz, ¿no? Incluso se habla de la compra de los autobuses que le llevan a Tejero y con sus guardias civiles al Congreso de los Diputados, ¿no? El CSID, el Rey, las tramas militares, Milán del Bosch, los capitanes generales. Todo era franquismo en estado puro, ¿no? La mentalidad del 23F existe, en este momento existe en Vox, es Vox, por tanto España, y además siempre con lo mismo, que España se rompe, entonces hay que los militares en el artículo 8 de la Constitución te dicen que ellos tienen el encargo de defender la unidad de la patria, pues mira, pues ya está.
Sí, eso es lo que ahora mismo se está viviendo, ¿no? Es verdad que estamos, bueno, expectantes por si hay algún detalle que pueda surgir de esos papeles, de esos documentos. Sería extraño que, porque se ha escrito muchísimo ya acerca del 23F, también es verdad que igual sirve también para que algunos pues dejen de contar bulos, ¿no? Esos bulos de que las capitanías generales, la gran mayoría, habían rechazado ese golpe. No, no es cierto. Eso tampoco es cierto, sí. Además, ¿no?
No, a mí hay una cosa que me llama la atención, es que están diciendo por ahí que el otro día hubo un coloquio donde estaba Javier Cercas, el escritor, y que le pidió a Pedro Sánchez la desclasificación de los papeles porque le había escrito un libro y se ha hecho una película, Anatomía de un instante, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero tiene gracia, ¿no? Que tú, parlamentariamente, te hayas pasado 40 años pidiendo la desclasificación de los papeles, pero no solamente del 23F, ¿no? Sino de todo lo que ha ocurrido, del GAL y Miquel Zabalza y el 3 de marzo y todo eso, ni puñetero caso, y resulta que un escritor que además dice que ya no se va a saber absolutamente nada, pero que tiene que desclasificar, y hace un público que van a desclasificar en el día de hoy, ¿no? Y uno se argumenta de que ahí aparece el PSOE. El PSOE fundamentalmente de Enrique Mújica y también Felipe González, porque si te fijas, el posible gobierno que de concentración que se iba a producir como consecuencia...
Sí, contaban con él.
Contaba con Felipe González, el vicepresidente, el presidente de Armada y el vicepresidente Felipe González, ¿no? Donde no había nadie del PNV ni nadie de Comercio y Unión, curiosamente, ¿no?
Bueno, y que luego, Iñaki, hay que recordar que fue Felipe González, 9 años después, el que indultó a Alfonso Armada. Motivos de salud que luego, por cierto, tuvo una salud de hierro, todo hay que decirlo, durante mucho tiempo.
Así es, y acuérdate también que, bueno, elegido Carlos Otelo, inmediatamente se produce la aprobación de la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. ¿Y por qué estamos 45 años después pidiendo la transferencia de aeropuertos? Pues fundamentalmente por el 23F, porque metieron freno de mano a tope, ¿no? Yo me he pasado 18 años de portavoz ahí pidiendo transferencias a cambio de voto, porque se produjo una cosa tan anómala con que una ley orgánica no se cumple, fundamentalmente porque yo te doy y tú me das, y si tú no me das, yo no te doy. Bueno, eso es un país de chirigota, claro.
Sí, se convirtió en un foco, la verdad es que luego lamentablemente se ha estirado hasta ahora y estamos todavía con esos, de esos polvos llegan estos lodos, ¿no? Todavía. Pero Iñaki, una cosa que sí te es cierta, y eso ahora el PNV también está insistiendo, lo está haciendo también otras formaciones políticas, está pidiendo que se reforme esa ley de secretos oficiales. No tiene ningún sentido que se esté todavía operando con una ley del franquismo, ¿no? Esa es la... Porque eso... Es que, claro, has mencionado algunos temas que nos gustaría conocer los detalles. Igual algunos, más que sonrojarse, porque ya no sé si penalmente tendrían responsabilidades, pero, hombre, todo lo que tiene que ver con los GAL, con Zabalza, etcétera, ahí hay mucha tela que cortar.
Sí, nosotros, en nuestro grupo parlamentario se ha distinguido por pedir eso, ¿no? Vivimos con una ley del franquismo del año 68. Y bueno, en Estados Unidos son los secretos oficiales porque hay alto secreto, secreto, pues en fin, en 25 años, ¿no? En Francia creo que son 35, en Italia son 5, en Gran Bretaña son 30, pero aquí son infinitos, es decir, que no tiene fecha de caducidad, que tú... Además, me pasó una cosa curiosa, yo estaba con José Coreca estudiando la figura de Lequerica, que había sido alcalde de Bilbao, y había sido embajador de Naciones Unidas pues para que reconocieran a Franco, los aliados, después de la Guerra Mundial, ¿no? Y estábamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores buscando la correspondencia. Y estábamos trabajando en ello, empezamos a tener... Y resulta que cuando empezamos a avanzar en esa correspondencia, orden del Ministerio de cerrar los archivos. Y no pudimos seguir investigando toda aquella correspondencia. Y habían pasado 70 años, fíjate. Pero bueno...
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, algunas incógnitas hay, no creo que sepamos quién es el elefante blanco realmente, ¿no? Si solamente era Armada, bueno, era Milan Perwatch o estaba más arriba, ¿no?
Bueno, aunque no sepamos, pues ya el rey Juan Carlos, si ve un elefante, dispara. De
que... Bueno, también ocurren esas cosas, ¿no? Pero bueno, y luego sí que a mí me hubiese resultado, o resultaría interesante conocer, pues esa trama civil, ¿no? Más allá del condenado Juan García Carrés, que ya hemos escuchado, ¿no? Aquel hombre del sindicato vertical, además. Bueno, escuchar cuánta gente más estuvo detrás, cuántos se pusieron a las órdenes, ¿no? Porque algunos han blanqueado su historia de una manera impresionante en 45 años, ¿eh?
Sí, el propio Manuel Fraga. Acuérdate que el tipo, en un momento determinado, dice, se pone a gritar. ¿Cómo es posible que hagan eso y estando él allí dentro? ¿No? Un tío que había sido ministro... Con Franco, ¿no?
Bueno, y del que pediríamos también, ¿no? Que, bueno, ya conocemos mucho, pero que se esclarezcan también pues todos sus comportamientos, ¿no? Que eso también se blanqueó naturalmente y son secretos oficiales que estarán guardados bajo llave, claro. Me imagino, ¿no?
Claro.
Así que esos ya, no sé si los vamos a llegar a ver, ¿eh? Iñaki, ya.
No creo, porque en todo español siempre hay un cromosoma que... La unidad de la patria está por encima de cualquier cosa. En una democracia no debía ser así, porque yo creo que quien delinque tiene que pagar por haber delinquido. Y aquello fue el delito más grave que se puede respetar contra un Estado democrático, que es un golpe de Estado, y subvertir el orden constitucional. Pero bueno, aquí te hablan de la Constitución como algo sagrado e intocable, y sin embargo, pues miran a otro lado cuando gente de esa calaña pues atentó contra un tinglao que se había aprobado democráticamente, claro.
Sí, desde luego, es que yo no sé, es verdad que sí, es verdad que se ha escrito mucho y se han escrito muchos libros, algunos con muchas especulaciones, pero es verdad que nunca se ha profundizado en lo terrible que pudo resultar aquello en un momento determinado, ¿no? En lo que pudo cambiar la historia de todo el mundo. Y por cierto,
pero la pasa factura, es decir, porque hubo un pacto de silencio para que no se hablara de eso, para que no se hablara del juicio del campamento a los militares, porque todos los militares dijeron que habían actuado no contra el rey, sino a favor del rey. Es decir, y de eso se ha echado capotadas de silencio todos estos años. Pero claro, eso se ha vuelto contra ellos, porque ese pacto de silencio le ha permitido a Juan Carlos ser comisionista, tener una vida privada como la que ha tenido, hacer lo que da la gana. Si hubiera habido un mínimo de control democrático de la figura del jefe del Estado, no hubiera pasado, no estaría en este momento en Abu Dhabi queriendo volver, aunque tenga en Abu Dhabi fijada su residencia fiscal.
Bueno, por cierto, que también es otro de los temas en los que sueles entrar, Iñaki, y es curioso, ¿eh?, cómo todavía a estas alturas y después de los desmanes conocidos, todavía hay quien minimiza las críticas hacia el propio Juan Carlos I. Es una cosa increíble, ¿no?
Sí, sí. En cualquier país democrático, pues estaría, pues no sé, pero aquí hay unos juancarlistas, pero ahora ya no hay tantos juancarlistas, fijaos en eso, te decían, no somos monárquicos, somos juancarlistas, bueno, ahora ya no somos juancarlistas, no sabemos si somos felipistas,
bueno,
no
sabemos. Iñaki, hubo gente que se cambió la camisa azul al día siguiente, era demócrata de toda la vida.
Claro.
La historia también dice eso, ¿no?
Dice los camaleones eso. Existen.
No, bueno, es que, a ver, de la noche a la mañana no se puede tener una dictadura a la que está apoyando un país y que de repente todo el país se transforme en demócrata. Eso nos ha dejado ahí muchos lastres de por medio. Iñaki Anasagasti, te agradezco el que hayas estado con nosotros un rato charlando y veremos si hay alguna novedad, y si lo hubiera, mira, ya lo compartiríamos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muy bien.
Venga, Iñaki, bueno, agur.
Ricardo,